Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Mad Barrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schroeder Securities. Administración de inversiones. Mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
InView, transformando la manera de invertir.
¿Tenés dudas pero siempre se te hace tarde? Tranqui, en Galicia estamos para vos. Chateanos las 24 horas al 11 44 39 85 58. Estamos todos los días, también los feriados. Obvio, tenés respuestas cuando nos necesitás. Tenés atención siempre. Tenés Galicia. Conocé más en galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
Comienza Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Videla Weiss.
Muy buenas tardes, mis queridos especuladores. Estos Aftermarkets, todas las semanas hablamos de mercado, de economía, de finanzas. Le mandamos un abrazo grande a Juli, hoy no pudo venir. Quien les habla es Andrés. Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba @bcortawandrés. Hoy tenemos un programa levemente diferente. En vez de hablar de macro o de mercados en general, como todos los días, es una presentación. Tengo un invitado muy especial, un amigo acá de un reciente amigo de la casa, espero que se mantenga así. Estamos con Fede Sandler. Fede, ¿qué haces?
¿Qué tal? Buenas noches. Nada, muchas gracias por la invitación. Un honor y un gusto estar acá.
Uy, gracias por venir. Bueno, Fede es Investor Relations, relación con inversores, de Spider, pero también tuvo un paso acá por los unicornios o grandes empresas tecnológicas latinoamericanas como Nubank y Mercado Libre.
Así es, estuve seis años liderando relación con inversores para Mercado Libre, que fue el periodo de transformación más grande de la compañía, pasando
¿en,
de
qué, ser, ¿en qué años estuviste, Fede?
Estuve desde mayo del 2015 a marzo del 2021, con lo cual atravesé la pandemia, pero además atravesé varios hitos de la compañía en términos de transformar la compañía de lo que era lo que se llama Marketplace, donde Mercado Libre era meramente un intermediario, a un ecosistema donde no solamente Mercado Libre se encargaba de las compras y las ventas, pero de la logística, empezó a lanzar soluciones de fintech, crédito, pagos, online, offline, con lo cual a medida, cuando yo entré en Mercado Libre, para darles un poco de noción a la audiencia, la compañía valía 5,000 millones de dólares y tenía 5,000 empleados, y cuando fue mi salida, cuando fui a Nubank a liderar el IPO o la salida a bolsa, la compañía tenía una valoración más o menos de 90,000 millones y aproximadamente 15,000 empleados. Entonces fue un cambio muy grande y también un desafío muy grande para mí, porque el nivel de complejidad de la compañía también creció de manera considerable. Pero para cerrar un poco, posteriormente a eso, fui invitado a hacer el desafío de llevar a la bolsa a este banco digital, que es el banco digital más grande del mundo, Nubank, el cual llevamos a la bolsa en diciembre de 2021, y fue un hito bastante importante, no solo para las fintech, pero porque fue una salida a la bolsa muy muy exitosa, levantando aproximadamente 3,000 millones de dólares, pero además de eso listamos en manera simultánea en Sao Paulo y en Nueva York, y además de eso, algo que fue muy revolucionario también es que hicimos el programa de regalo de acciones a clientes más grande, con un programa educacional más grande de la historia en Latinoamérica.
¿Sabes que tenían las preguntas que tenía pendientes?
Perfecto. Con lo cual quería darle un poco de color de un poco de dónde venía y cómo terminé en Nubank haciendo IPO.
Excelente. Fede, para arrancar, ¿qué significa o qué hace alguien que tiene una posición de relación con inversores, de investor relation en una empresa que cotizante,
bolsa, ¿no?
Cotizante también podría también pasar, ¿no?
Pero mira, es una función que pasó de ser hace muchos años, más de 20 años, era más una posición que parecía más común relaciones públicas, donde lo que se dedicaban era nada más a diseminar la información financiera prácticamente, y esto ha migrado a una posición más estratégica, donde no solamente estás encargado de reportar las métricas de la compañía ante el regulador, sea la SEC o la CNB, pero también tenés un impacto muy grande en lo que es la narrativa de cómo narras esta historia de los inversores. También tenés una participación muy importante en decidir qué tipo de inversores van a ver al management o a la gerencia o no. Esto es particularmente importante en compañías con mucha demanda de inversores como Mercado Libre o Nubank. Entonces, no todos los inversores institucionales fueron creados de la misma forma. Bailey Gifford en Escocia, que tiene, no sé, es el accionista número 2 o 3 de Mercado Libre, es mucho más importante para el management que un inversor institucional que quizás tenga 10 millones de dólares para invertir, ¿no? Entonces, es un poco guiar al management a ponerlos adelante de las gente correcta, y eso también tiene un poco también de cómo vos haces lo que se dice targeting de inversores, que empezás a entender, okay, a través de datos, bueno, si este inversor invierte en Amazon y en Alibaba y en Coupang, pero no invierte en Mercado Libre, pero es de largo plazo, tiene poca rotación, este es un inversor que necesitamos ponernos enfrente y contarles de la historia del Mercado Libre. Entonces, ¿qué inversores le hable management? Y también
sí. Es como un, o sea, es una reverse inquiry, ¿no? Digo, en vez de que ellos te busquen a vos,
vos lo buscas a ellos
para contarles la historia de tu empresa.
Exacto, y lo haces a través de tus propios datos, porque adentro vos tenés una base de datos como vos tendrías de clientes, pero de inversores, y también te apoyás mucho en los bancos de inversión que cubren a las compañías. Es decir, cuando ustedes leen los reportes de Credit Suisse o de Goldman Sachs o de JP Morgan, eso es lo que se dice en inglés el sell side, o son los analistas que cubren a la compañía.
Que cubren es que escriben informes.
Que escriben, ¿no?, informes a la compañía. Pero estos mismos analistas también se vuelven tus aliados a la hora de seleccionar inversores. Entonces, ellos mismos te pueden traer también inversores que digan, che, mira, esto está mirando PayPal, está mirando Square, está mirando este, deberías hablar con él. Entonces, también es toda la gestión de lo que se llama el sell side, ¿verdad? Uh-huh. Toda esa gestión, no solamente para que escriban los reportes y no corregir sus reportes, pero también asegurarse de que están hablando de las cosas correctas. Esto es importante, ¿por qué? Porque muchas compañías, no tanto las compañías maduras, pero sí las compañías tecnológicas, no dan lo que se dice guidance, que no sé cómo se dice en español, pero no te dan como una...
No te dan información guía hacia el futuro.
No te dan información guía hacia el futuro. ¿Por qué? Porque no quieren... estas compañías que tienen crecimientos muy radicales no quieren darte una métrica para que después todo el management se focalice en el corto plazo a expensas del largo plazo. Entonces, tienes que estar muy atento a lo que escribe el sell side, porque el sell side a veces es de lo que se basan el buy side, que son los inversores, el lado de compra, para hacer sus modelos, valorar la compañía y comprar o no. Y todo, bueno, es básicamente en esencial lo que hace un investor relations, o sea que es una posición que evolucionó de ser más informativa guión relaciones públicas a una posición estratégica que ayuda a la gerencia a seleccionar a los inversores correctos y también ayuda a explicar una narrativa de manera coherente. El último ejemplo que te doy porque es importante la narrativa es en 2016, más o menos, y cuando estábamos en Mercado Libre, Mercado Libre tenía márgenes brutos o gross profit de aproximadamente 70% y tenía un margen operativo de 40%. Y estaba en la
disculpa, ¿qué es el margen operativo?
El EBIT, que es el ingreso operativo, digamos, ¿no? Okay. Ahora, ¿cuál era el tema? Mercado Libre estaba con márgenes muy altos, pero no tenía ninguna incidencia en la logística. Cuando vos le preguntás a Bezos por qué Amazon gana, es por el precio, por la selección y por la conveniencia. Mercado Libre era muy bueno con precio, era muy bueno con selección, pero dependía de correos de Brasil y de Oca para entregar paquetes.
La logística es que te llegue a tu casa.
Que te llegue a tu casa. Ahora, ¿cómo nosotros lo vendimos a los inversores? Es, señor inversor, yo entiendo que tengo un negocio con márgenes muy altos, pero que es poco defensible. Si ustedes confían en mí, yo voy a comprimir mis márgenes.
¿Por qué no lo podías defender por el tema de la logística?
Claro, porque si la logística es como una especie de es muy difícil de replicarla en el corto plazo porque tiene muchos costos y es sensible a la escala. Pero si Mercado Libre no hace esa logística, alguien más lo iba a hacer. Lo que quiero decir es, cuando vos mirás la acción de Mercado Libre de 2016 a 2021, los márgenes se pulverizaron, pero la acción se triplicó.
¿Por qué?
¿Por qué? Es porque nosotros hicimos un trabajo muy dedicado a explicar a los inversores que la razón de la compresión de márgenes no es porque la estábamos quemando en marketing o quemándola en usuarios que tienen una compra y se van, sino que necesitábamos reforzar el ecosistema, asegurarnos de que somos el más rápido y más barato, porque la data es categórica que a medida de que tus envíos llegan a las 24 o 48 horas, el crecimiento de tu venta de productos crece de manera considerable. Y no solamente crece de manera considerable, pero la recurrencia aumenta. Entonces, cuando vos mirás las camadas de clientes, a medida que empiezan a usar la red logística, no solo compran más pero compran más frecuentemente y con tickets mayores.
Bueno, eso yo lo viví como consumidor de Mercado Libre. La verdad que originalmente que era una semana, no sabías cuándo llegaba. Ahora es comprar hoy, llega hoy, o comprar hoy, llega mañana, o comprar hoy viernes y te llega mañana sábado.
Total, y te digo, era un poco como desafiar la gravedad, porque los inversores realmente, o sea, algunos no tenían tanta convicción que íbamos a lograr ejecutar en eso, ¿no? Porque, como te digo, es algo muy muy complejo de hacerlo bien. Muchos otros players no lo hicieron de manera tan buena, en Brasil, por ejemplo, pero la metodología de Mercado Libre fue un poco diferente a la metodología tradicional. No es que fueron y compraron centros de distribución y compraron todo el inventario y lo metieron adentro. Lo que hicieron es lo que realmente hacen bien. Mercado Libre no es una empresa de retail, de, ¿cómo se dice en español?
Minorista.
Es una empresa de tecnología, y como empresa de tecnología, ¿qué fue lo que hizo? Desarrolló lo que se llama el Warehouse Management System, que es el sistema de logística, ¿sí?, y el sistema de transporte, para que ellos pudieran alquilar centros de distribución, que los vendedores manden los productos a los centros de distribución y que Mercado Libre, a través de su tecnología, gestione a qué proveedor se lo doy, o se lo doy a Oca, o se lo doy a uno más chico, o se lo doy a otro. Entonces, eso es lo que es una compañía tecnológica. Entonces, cuando vos mirás el balance de Mercado Libre, no vas a encontrar que tienen aviones y centros de distribución y camiones, pero lo que sí son dueños y lo que es extremadamente difícil de replicar es la tecnología que integra todas estas piezas juntas. Entonces, eso sí se vuelve bien difícil de replicar. Y recién ahora estamos empezando a ver eso de Mercado Libre. Entonces, lo que deberíamos ver a futuro es un negocio que continúa creciendo a tasas muy elevadas, pero con márgenes que empiecen a crecer, porque tus inversiones en logística, no vas a abrir centros de distribución para siempre. Y todos esos costos fluyen, los alquileres de los galpones, los empleados que están adentro de esos galpones, te pegan en el margen bruto. Entonces, a medida que esa inversión crezca a una velocidad menor que los ingresos, vas a tener apalancamiento operativo, con lo cual eso te va a crecer más el EBIT, pero con mucho crecimiento, que ahí llegas al santo grial de los inversores, que es el crecimiento rentable, ¿no?
Y el desarrollo de la parte de fintech, ¿no?, con Mercado Pago, ¿qué impacto tuvo en todo esto?
Tuvo un impacto gigante, porque sin Mercado Pago lo que veías es una propensión de fraude mucho mayor. Vos no podías controlar los fondos. Entonces, si yo te compraba un iPhone y no lo hacía a través de Mercado Pago y me mandabas una piedra, era mucho más difícil para Mercado Libre poder sacarle los fondos al vendedor y volvértelos a dar. Entonces, simplificó mucho la experiencia de compra. Eso aumentó mucho la satisfacción de los usuarios y también la recurrencia de compra. Pero además, de lo que sucedió fue que, como Mercado Libre no es una compañía dogmática que se mide el ombligo, pero que mira globalmente, lo que empezó a entender es que gracias a la tecnología móvil, ¿sí?, y la evolución de la tecnología, vos podías replicar la mayoría de los servicios bancarios que estaban en el mundo físico en tu teléfono, ¿no? Esto fue mucho inspirado en Alipay en India, con Alibaba en China y WeChat en China, donde las tarjetas de crédito prácticamente no existen, y han logrado tropicalizar, de cierta manera, todo este del mundo fintech, del cual Mercado Libre fue pionero. Yo siempre digo que el que hizo el levantamiento de peso más pesado para que existieran los Rappis del mundo, los Walla del mundo, los Stone del mundo, el resto, fue Mercado Libre. Porque ellos fueron los pioneros, pusieron todos los caños. Cuando antes de que existiera Mercado Pago, no existía pagar online. De hecho, Osvaldo Jiménez, que es el CEO de Mercado Pago, cuenta que cuando empezaron con los pagos digitales tenían que hacer todo manual, con fax, o sea, era realmente, no había nada, ¿entendés? Y Mercado Libre fue el que le abrió la puerta a todos estos otros emprendedores, que algunos hasta salieron de Mercado Libre y otros no, pero creo que el que realmente abrió la puerta por primera vez fue Marcos y su equipo. Y a partir de eso tenés todo este ecosistema de startups en Latinoamérica que crecieron en los últimos 10, 11 años.
Fede, había otros marketplaces, ¿no? Estaba De Remate, me acuerdo, en su momento, que de hecho tuvo una fusión ahí con, una adquisición por Mercado Libre. Sí. ¿Por qué Mercado Libre fue la exitosa, ¿no? Sí. Digo, ¿cuál es la fórmula del secreto para ser un emprendedor exitoso desde Argentina hacia el resto de Latinoamérica? ¿Y por qué fue Mercado Libre? ¿Por qué fue Marcos?
Déjame que te cuente. Te puedo dar características que veo de emprendedores exitosos, pero no creo que tenga la fórmula, si no lo estaría haciendo yo y sería billionaire. Pero lo que sí te puedo decir es que Mercado Libre le ganó al resto de sus competidores, en particular a De Remate, que era como el club de Harvard contra el club de Stanford, Alec Oxenford de Harvard y Marcos de Stanford. Es porque cuando fue antes de la burbuja tecnológica y la plata estaba dulce, ¿sí? Tomaron approaches muy diferentes. Yo soy un poco más viejo, tengo 43 años, pero sí recuerdo que en estos early days de estos días tempranos de e-commerce, la publicidad de Remate estaba por todos lados.
Sí, me acuerdo.
Televisión, acá, allá, etcétera. Uno.
Pero sabes que me acuerdo de videos digitales cuando todavía no estaba todavía
Marcos, no sé si fue Marcos que lo contó o Valdo que lo contó, que una vez estaban yendo a ver a inversores en Nueva York y de repente se dieron vuelta y en un bondi estaba una publicidad de Remate, que era como, pero De Remate está en Latinoamérica, ¿entendés? Entonces, lo que quiero decir es que el approach de Remate fue: hagamos muchísima inversión en adquisición de clientes y tratar de generar mucho crecimiento, digamos, del volumen de ventas a través de pagar mucha publicidad. Uh-huh. Con oficinas suntuosas. Y Mercado Libre empezó en un garage en Saavedra, donde el gasto en publicidad era muy chico, porque en ese momento la visión de ellos era: uno, preserva caja, y dos, de solo gastar en publicidad donde tu ROI o tu retorno en la inversión sea uno. Entonces hacían inversión en publicidad digital, donde sabías quién estaba haciendo el click, que estabas haciendo conversión, pero no gastaban tanto en el día de publicidad. A lo que voy es, creo que Mercado Libre, a través de la liderazga de Marcos, que tiene una disciplina de costos enorme, fue mucho más disciplinado y terminó con mucha más caja para poder sobrellevar la crisis o el invierno nuclear, como dice Nicolás Ecassi de Kasek, que otros players. Y eso le permitió adquirir un montón de otras compañías que pudo embutir por debajo, no solamente De Remate, pero también una brasileña que era propiedad de eBay, que se llamaba Locao, que era muy muy importante en su momento. Pero lo que voy es, creo que el que ganó fue el que tuvo la disciplina de costos y la división más de largo plazo, y eso es sin duda el Mercado Libre.
Recién, antes de arrancar el programa, te decía, ¿no?, esto que quería charlar un poco. ¿Es cierto que los argentinos, digamos, tenemos descollamos por ahí en los ambientes de emprendedurismo, sí, de desarrollo de tecnología, de creación de nuevas empresas? A mí me pasa, yo estoy en cripto y mirás cualquier protocolo, cualquier empresa, y en todas hay, viste, un argentino, viste, sí. Estamos en todos lados poniendo mucha cabeza, y ahí la pregunta por ahí es doble, es cierto que Argentina tiene tanto talento, y si es así, ¿por qué crees que este talento surge en Argentina?
Sí, mira, creo que es una combinación de factores. No te respondí la pregunta de lo que hace un emprendedor efectivo, pero por ahí te la puedo tratar de contestar con esta respuesta. Pero lo que yo veo en Argentina es, aunque la educación se ha degradado en los últimos 30 años, sigue siendo un país donde aún las universidades tienen un cierto nivel de educación bastante mejor de lo que ves en otros países de Latinoamérica. ¿Por qué digo esto? Porque tanto Nubank como Mercado Libre, a la hora de contratar gente muy capacitada, se les dificulta países como México, que son mucho más grandes y que pensarías que tienen mucho más capital humano, Brasil inclusive, siguen apareciendo muchos argentinos que se terminan exportando a México. Por ejemplo, Nubank, toda la parte de customer service o la parte de servicio al cliente fue exportada de Brasil a México, pero no podían encontrar gente. Pero volviendo a tu pregunta, creo que es una combinación de cosas. Tienes relativamente buena educación, un país que te hace que seas resiliente sí o sí, alta inflación, viste, inflexibilidad jurídica, todo muy complicado. Entonces, cuando vos tenés una gente que tiene mucho, digamos, unas ganas de superarse muy grande en un país donde tenés un montón de trabas, crea como esta característica de resiliencia y de resolver problemas constantemente, y una gimnasia de resolver problemas y de ser exitoso y de dar todo, que por ahí no lo veo en otros países. Entonces creo que lo que requiere un emprendedor exitoso, sea argentino, es resiliencia, es tener una buena idea, es ser responsable, es saber armar equipos, es saber delegar, y creo que el talento argentino, si bien hoy puedes encontrar muy buen talento globalmente, sigue siendo muy bueno por esas características. Creo que al haber nacido en este país con tantas restricciones, hace que vos puedas hacer más con menos. Entonces, cuando yo comparo, ¿no?, estudiantes internacionales en Estados Unidos contra los americanos, ¿sí?, veo mucho más flexibilidad y hambre en los latinos / argentinos que en los americanos, que tuvieron todo y que siempre todo fue muy fácil para ellos. Para los argentinos las cosas generalmente no son fáciles.
Es muy loco, ¿no? Porque a pesar de que tenemos excelentes empresas y tenemos unicornios, que no sé, alguna vez leí algo así como que tenemos más unicornios por habitante que muchos otros países, las empresas deciden no salir a cotizar en Argentina y salen a cotizar en el exterior.
Sí.
¿Por qué es así?
Sí. Es una pena porque creo que tiene que ver con la profundidad del mercado de capitales argentinos. Entonces creo que no se ha desarrollado en la velocidad y en la profundidad que uno esperaría, ¿no? Si yo tengo que pensar en un mercado de capitales desarrollado en Latinoamérica, hoy me parece que es Brasil. Entonces creo que muchos de estos emprendedores con grandes ideas, voilà, por ejemplo, Argentina no es suficiente como país para justificar una escala y una evaluación mayor y un fondeo mayor. Entonces, ¿qué hacen muchos de estos emprendedores? Tienen una idea fenomenal en Argentina, lanzan en Argentina y rápidamente pivotean a Chile, a Brasil, a Colombia, a México. Entonces, podés como justificar tu mercado, ¿cómo se dice? Addressable market, tu mercado.
Sí, tu mercado alcanzable.
Tu mercado alcanzable lo puedes expandir órdenes de magnitud más. Te doy el ejemplo de Nubank. Nubank abrió en Argentina por un tiempo, pero dada la situación económica, viste, en 2019 post paso, se dieron cuenta que, o sea, por cada dólar invertido en Argentina, probablemente ese dólar sea mejor invertido en otro país de Latinoamérica. Uh-huh. Entonces tiene que ver mucho, creo, con la situación del país, y por eso es que ves tantos emprendedores yendo hacia afuera.
Pero digo, más allá de dónde se ubica la empresa para ofrecer sus servicios, digo, esto de salir a cotizar en Estados Unidos.
Bueno, pero es la profundidad. Mira, te doy un ejemplo de Nubank. Nubank, y como dije, hicimos un listing, doble listing.
Para, ¿no? ¿Querés contar qué es Nubank?
Sí, porque perdón.
Por ahí, acá no están conocidos.
Perfecto. Después de Mercado Libre, la razón que me fui de Mercado Libre es porque una de las cosas que me faltaban en mi carrera, para sentirme completo, es llevar a la bolsa a una compañía, ¿no? Y cuando me llamó Nubank es el banco digital más grande del mundo, es en términos de clientes. En ese momento Warren Buffett había invertido 500 palos, esto fue empecé a entrevistar en marzo de 2021, estaban preparando para listar a la compañía en la bolsa. Y me parecía un desafío fenomenal porque encontraba características muy similares de Mercado Libre en términos de capital humano, oportunidad, tecnología, potencial de crecimiento, y decidí entonces pasar de Mercado Libre a Nubank, donde fui parte del equipo que lideró la salida a bolsa, donde ahí es donde venía mi explicación, donde salimos a la bolsa en simultáneo en dos países, Estados Unidos y Brasil. Ahora, ¿cuánta plata levantamos en cada país? Fue 300 millones de dólares en Sao Paulo y más o menos 2.500 millones de dólares en Estados Unidos. Entonces, eso te dice un poco, sí, la diferencia 8-1. En profundidad. Y por lo cierto, 50% de ese monto ya estaba asegurado antes de poner un pie en la bolsa. Es decir, ya habíamos arreglado con los bancos de inversión. Pero lo que quiero decir es, a veces, como emprendedor, hoy Argentina todavía no te permite tener una profundidad de mercado donde puedas levantar esos números.
Sin duda.
Y forzosamente tenés que ir afuera.
100%. ¿Querés contar un poco más de la experiencia de Nubank? Me interesaría por ahí charlar.
Sí.
¿Qué implica salir a cotizar en bolsa, sí, en Estados, sí, Unidos? ¿Cómo se sale a cotizar en bolsa?
Sí, mira, es un proceso largo. No te diría que no es, o sea, no es como ser un ingeniero nuclear, pero es como morir por pequeños cortes de papel, ¿viste? Miles de cortes de papel, porque son muchos flujos que ocurren al mismo tiempo, con muchísimos detalles, con varias partes involucradas, la Comisión Nacional de Valores o la SEC, los abogados, los inversores, la gerencia. Entonces es un proceso donde vos decís, bueno, ¿cómo puedo hacer crecer esta compañía? O puedo ir y tomar un crédito y deuda, o puedo ir y salir a la bolsa y entregar un pedazo de mi compañía por efectivo que me va a ayudar a hacer crecer el negocio, ¿no? Y para esto vos tenés que llenar ciertos requerimientos regulatorios, tenés que escribir lo que se dice el S1 o el F1, que resume absolutamente todos los riesgos de la compañía, la descripción del negocio, los estados contables, absolutamente todo. En Nubank fue órdenes de magnitud más complejo, porque como es una compañía radicalmente abocada al diseño, es más o menos como una obra de arte el F1, no es como el de cualquier otra compañía, tiene colores y es todo perfecto y los gráficos con el color perfecto, pero fue muy complejo de hacer porque no solamente lo estábamos haciendo en inglés para la SEC, pero lo estábamos haciendo en portugués y en reales para la CVM, que es la Comisión Nacional de Valores de Brasil. En paralelo a eso, además de toda la documentación regulatoria, también tienes que empezar a preparar la compañía a los analistas. Es decir, vos, cuando la compañía sale a la bolsa, el consorcio de bancos que te ayudan a levantar ese dinero tienen analistas que van a cubrir ese nombre, ¿no? Esa compañía. Eso es lo que es el Analyst Day, o el día del analista. Esto es extremadamente tedioso, complejo, es básicamente un día entero donde cada persona responsable de una línea de negocio, o el CFO o el CEO, le presentan a todos los analistas la tesis de inversión. Por eso requiere muchísimo trabajo y muchísima coordinación con abogados, con los bancos de inversión, con relación con inversores, con planeamiento financiero. Es realmente complejo. Esa es otra pata más. Y la otra pata, que también es bastante compleja, es no solamente un proceso que se llama testing the waters, que es como probar las aguas, que es donde medio que haces una prueba con inversores en base a la presentación de inversores que armaste, recibís comentarios, la volvés a armar y después salís a lo que se dice el roadshow o donde te presentas formalmente a los inversores para levantar plata, ¿no? Este es un proceso que dura aproximadamente entre 18 y 24 meses, dependiendo de la complejidad de la compañía. Yo con orgullo puedo decir que hice el IPO más complejo de la historia de Latinoamérica. No lo volvería a hacer tampoco,
porque una vez fue suficiente.
Fue el proceso más disruptivo de mi vida, pero realmente fue un proceso de mucho aprendizaje. Pero aprendí a tenerle mucho respeto a la palabra IPO, y cuando hablo con founders o con fundadores hoy, lo que más trato de transmitirles, que es lo que le transmitíamos también a la compañía adentro, es la salida a bolsa no es el fin, como en el maratón, viste, que pasar la carrera y cruzar si es fin. No, es el principio. Claro. Es solamente otra etapa de la compañía. Entonces, la compañía tiene que estar consciente de que, sí, salir a la bolsa te va a dar nombre, te va a dar acceso al capital, te va a permitir conseguir capital más barato, pero también va a terminar con un montón de requerimientos, y ahora vas a tener otros dueños, que son los inversores, que vas a tener que responder, que vas a tener que dar métricas, que no podés, hay muchas partes de regulación donde vos no podés decirle a un inversor algo que no es público, porque eso es información privilegiada. Entonces viene toda una cascada de requerimientos y estructuras que probablemente no todas las startups vayan a lograrlo, te diría la gran minoría, pero para Nubank sí fue un paso muy grande porque les ayudó a levantar un capital lo suficientemente grande para permitirles tener la tranquilidad de que van a poder seguir creciendo y poder fondeando su negocio por muchos, muchos años.
Excelente, bueno, ahí te iba a preguntar por qué una empresa haría una IPO, ¿no?
Claro, la empresa generalmente haría la IPO principalmente porque por dos razones. Una, porque quieren levantar plata para hacer crecer el negocio. Y la otra es también, si vos tenés todo un equipo de fundadores que dicen, bueno, está bien, estoy acá hace 15 años creciendo el negocio, me gustaría, viste, vender una parte para poderme comprar una casa y poder ser feliz, y entonces quiero dar una parte del negocio para poder obtener un poco de dinero. Pero en general es para obtener un poco de liquidez para los inversores y capital de trabajo para crecer el negocio.
Claro, bueno, muchas veces se habla, ¿no?, de esta persona que creó tal empresa. Tiene una riqueza de tantos miles de millones de dólares, pero en realidad los tiene las acciones. Entonces digo, bueno, necesitas poder ejecutar algo de eso.
Necesitas, ¿no?, poder ejecutar y podés, pero digo, sería raro, ¿no?, que vos de repente, porque además esto tienen que publicarlo en la Comisión de Estándar de Valores, pero sería raro que vos como inversor en Nubank, como yo, que es mi segunda acción o mi segundo holding más importante después de Mercado Libre, un día te desayunes que David Vélez, el CEO, vendió el 60% de su tenencia. Eso, bueno, sería raro.
De hecho, es una información que es pública,
es,
pero
pública.
Hay cuentas, no sé, de Twitter que siguen eso, ¿no? Digo, a ver los movimientos de las ballenas.
Claro, que es natural que vendan un poco, claro. ¿Sí? En Brasil se armó todo un revuelo fenomenal por lo que se le estaba pagando a David y demás, que estaba mal comunicado también, porque si se le pagaba ese monto a David, Nubank debería valer, no sé, 100 mil millones de dólares, entonces los accionistas seguirían ganando mucho más que la persona que está manejando el negocio, pero sí, es un proceso, es un estadio de maduración de las compañías, pero no todas las compañías están listas para hacer una IPO ni deberían hacer una IPO. Creo que la pandemia nos mostró mucho a través de los SPACs, que son estas estructuras donde es como al revés. Primero levantan la plata con una estructura que ya cotiza en bolsa y después le embuten una empresa adentro. Uh-huh. Y muchas de estas o no existen o están al borde de implosionar o nunca generaron plata y no tienen un modelo de negocio sustentable. Entonces, cuando los fundadores quieran o tengan ganas de salir de la bolsa, tienen que entender que tienen que tener un plan de largo plazo de cómo van a hacer el negocio rentable, cómo van a mejorar los márgenes, cómo voy a mejorar mi participación de mercado. No es solo salir de la bolsa. Salir de la bolsa solo es el trámite inicial de algo mucho más profundo.
Totalmente. Hace un rato estabas mencionando el programa de Nubank, que le dio, sí, cuando salen a hacer a cotizar en bolsa,
sí,
Nubank entrega acciones a sus usuarios, ¿no? Digo, vos tenías
a sus clientes.
Digo, vos tenías la app de Nubank, eras cliente y sí, por eso vos recibieron acciones.
Sí. En realidad fue mucho más complejo que eso porque este programa de regalo a los clientes tenía una arista muy interesante que fue visión de David, que es cuando vos mirás la cantidad de inversores minoristas en Brasil antes del IPO de Nubank, eran más o menos entre el 1,5% y el 2% de los inversores totales, ¿no?
¿De Nubank o
del Brasil? O sea, okay. Retail era el 2%. Entonces dijo a David, mira, ¿por qué nosotros no, a nuestros mejores clientes, a los que creyeron en nosotros desde el día 1, cuando salgamos a la bolsa, les vamos a entregar un BDR, que es como es como el ADR argentino pero brasileño, okay, es como un depósito de acciones brasileño, un ADR a nuestros clientes, pero no le vamos a dar la potestad de ese activo en 12 meses. ¿Y qué vamos a hacer en 12 meses? En 12 meses lo vamos a educar a qué quiere decir el riesgo, qué quiere decir invertir en la bolsa, por qué deberías invertir, y para que ellos al cabo de los 12 meses decidan, vendo la acción y me hago el cash, o me quedo con la acción y empiezo a entender un poco más qué es esto de invertir. Entonces, historia larga, corta, gracias a este programa de regalos de Nubank, Mercado Libre, Nubank duplicó la cantidad de inversores minoristas en Brasil, o más que duplicó, creo que ahora están en torno al 7%, 6%, solamente a través de esta iniciativa. Y no solamente es importante por la iniciativa de incluir más gente al sistema financiero, que es como el objetivo principal de Mercado Pago y de Nubank, pero además de eso es muy sinérgico con todo su negocio de inversiones, ¿no? Entonces,
esos son del
uno tipo... puede comprar acciones a través de la aplicación.
Claro,
de la...
claro, pero lo que la audiencia no sabe es que la figura jurídica para armar esto, convencer a la CVM de Brasil de que las acciones iban a estar en un escrow, ¿cómo se dice?
Están resguardadas.
Que están resguardadas. ¿Qué figura jurídica tiene eso? Esto nunca había sido hecho en Brasil.
¿Entendés? Claro, entonces, pues, como te doy las acciones, pero no las puedes tocar.
Claro, pero los reguladores tienden a ser un poco más rígidos, claro, digamos, en todos los países, probablemente por una buena razón. Pero explicarle esto al regulador ya era un desafío. Pero además, desde el lado de producto, ¿qué clientes van a recibir las acciones? ¿Cuánto tiempo tienen para reservar todo el flujo? Que no se explote el app porque todo el mundo quiere comprar las quiere recibir las acciones. Entonces fue realmente un desafío tecnológico, de producto y regulatorio gigantesco. Pero nada, salió muy bien y fue bastante exitoso.
Excelente, bueno. Exitoso también tu trayectoria, ¿no? Creo que estaría bueno por ahí, Fede, contarnos qué estudiaste y cómo llegaste a ser elaborado de relación con inversores en Mercado Libre. Sí. O sea, por ahí alguien te está escuchando, una piba o un pibe, y no, dice, che, me encantaría hacer lo que hace Fede. Quiero representar a las empresas frente a los inversores.
Buenísimo.
¿Cómo llegas a hacer eso?
Sí, mira, con mucho esfuerzo, a mí nadie me regaló nada. Yo, cuando... tuve la suerte, y ahora os cuento un poco mi historia, pero creo que tuve la suerte de tener un gran profesor de economía cuando iba al colegio americano acá, a Lincoln. Y la primera clase de economía, después de que salí de la clase de economía, sentí que esto era como lo que yo quería hacer con mi vida. Y no sé si fue casualidad o no, pero muchos de los hermanos de mis amigos ya en ese momento eran banqueros de inversión en Wall Street, ¿viste? Me contaban todo lo que estaban haciendo, realmente me apasionó. Entonces creo que de una edad muy temprana, como que supe lo que quería hacer. Entonces supe que quería estudiar economía, supe que quería estudiar en Estados Unidos.
¿Estudiaste economía?
Sí, economía y finanzas, doble título. Y después hice una maestría en finanzas corporativas en el SEMA. Pero al punto que voy es que no solamente tuve que convencer a mis padres, que no querían que me fuera a estudiar a Estados Unidos, los convencí, me acompañaron. Arranqué en auditoría interna, o sea, nada que ver con finanzas corporativas, pero en ese momento trabajar en banca de inversión para un extranjero como yo era dificilísimo porque no había visas, se habían caído las Torres Gemelas. Realmente era un problema, pero lo que nunca dejé de tener foco es saber lo que quiero hacer y a dónde quiero llegar. Entonces, muy despacio pasé de auditoría a consultoría. Decidí dejar Estados Unidos con un green card ofrecido en la mano porque no quería seguir haciendo consultoría. Me mudé a Argentina.
¿Consultoría estratégica?
Estratégica, tipo McKinsey. Sí, pero no McKinsey. Me vine a Argentina porque sabía que esto era mi pasión. Fui al SEMA, hice la maestría en finanzas corporativas. De ahí fui contratado por Fitch, la agencia calificadora de riesgo. Ahí es donde empecé a tener la escuela en finanzas corporativas. O sea, que calificaba la deuda de IPF.
Entraste por créditos.
Claro, o sea, lo que se llama así, Fixed Income Research, ¿no? Calificaba la deuda de IPF, de Denor, PAE, Pampa, etcétera.
Bueno, tuviste que sentarte a aprender qué hacían las empresas.
Sí, por suerte había hecho el máster, y como fue en el año 2009, que fue cuando implosionó el planeta, me dediqué a estudiar. Entonces, cuando entré en Fitch estaba bastante canchero armando los modelos, entendiendo qué métricas mira, viste,
un... ¿Qué son los modelos?
Los modelos, perdón, es básicamente los estados contables pasados, y en base a esos estados contables pasados y premisas, vos proyectás cómo le va a ir a la compañía futuro. ¿Por qué necesitas proyectar cómo le va a ir a la compañía futuro? Porque si yo le presto dinero a una compañía, tengo que entender cuánto dinero genera, y en base a ese cuánto dinero genera, veo si me puede pagar o no. Es decir, cuántas veces con su ingreso operativo cubre la carga de intereses y de capital.
Che, Fede, pero es lo mismo si lo haces desde un fondo de inversión que está evaluando si comprar el bono, que desde una calificadora.
En realidad, el fondo de inversión usa la calificadora como apoyo, porque ellos tienen como mandato y dicen, nosotros no podemos invertir en ningún activo que no sea triple A.
Entonces, ¿Qué significa
triple A? Claro, triple A o W o C es la calificación de riesgo. Entonces, generalmente, desde la triple A hasta la triple B menos es lo que se llama grado de inversión para Fitch y para Moody's. Creo que S&P lo usa distinto.
Investment grade.
Todo lo que es de W más hacia abajo es lo que se llama junk or speculative, ¿no?
Bonos basura,
que no necesariamente son basura, pero no, tienen bien, un pero... retorno donde ya no, son pero cómo se determina el bono basura es porque probablemente tienen coberturas de intereses mucho más ajustadas o están en un mercado donde se está achicando. Pero el punto es que aprendí muchísimo sobre armar modelos, hacer proyecciones, a escribir tipo el lenguaje de negocios. y tuve mucha suerte de haber sido contratado por una por un fondo de inversión, un private equity muy boutique, que era liderado en ese momento por un venezolano que se llama Miguel Mendoza, que él era el CEO de una compañía que se llama Geneia, antes era Engasud, ¿sí? Y básicamente yo le estaba calificando los bonos.
¿Los bonos de Geneia?
Los bonos de Geneia que habían sido suscritos por ANSES. Y él lo que quería hacer es refinanciar esos bonos de ANSES más un plus de 80 millones de dólares para hacer un parque eólico en Rawson, en la provincia de Chubut. Que lo terminamos calificando.
¿Eso en qué año fue,
Fede? Eso fue en 2012. 2012, exacto. 2011, perdón. 2011. Bueno, él se va de Geneia. Geneia, el dueño era Ashmore, que era un private equity muy grande de Estados Unidos. Me llama y me dice: mira, voy a armar un fondo boutique acá en Argentina que se va a dedicar a la adquisición de activos de energéticos. Y con él. Era bien boutique, hacía desde las fotocopias, el modelo, las presentaciones con inversores, todo. Y al final terminamos comprando dos compañías de distribución de energía eléctrica, una en Bahía Blanca y otra en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, que se llama Edén. Se la compramos a Pampa Energía, y la de Bahía Blanca se la compramos a un grupo americano de energía. Compramos la distribuidora de energía de Salta, Edesa, que después fue vendida a Rogelio Pagano, que era el ex CFO de Edenor, y también compramos una compañía de servicios petroleros que básicamente le alquilaba taladros a YPF para exploración convencional. Y cuando yo me fui, que me llamó Mercado Libre, estaba en el proceso de hacer todo un análisis de viabilidad de traer taladros de perforación no convencional para explorar Vaca Muerta. El problema en su momento es que Argentina, al estar tan, digamos, fuera del mundo de los mercados de capitales, la tasa de descuento que te daban los fondos americanos para levantar 100 millones de dólares, más o menos 20 millones de dólares por taladro, era como 18%, y la tía del proyecto te daba, no sé, 20. Entonces no tenías mucho margen. Y en ese momento fue cuando me llamó Mercado Libre y tomé la decisión, la mejor decisión de mi vida, diría, profesional, que fue ir a Mercado Libre. Él también terminó muy bien, porque después ganó Macri las elecciones y activos que él compró por 50 millones de dólares los terminó vendiendo por como 450. Con lo cual a él le fue muy bien también. Pero así es como terminé en Mercado Libre.
¿Y Fede, en Mercado Libre entraste para la posición de, sí, de Investor Relations?
Sí, sí. El mundo es muy chico. Yo fui al Lincoln acá en Argentina, al colegio americano, y justo el CFO de Mercado Libre también fue estudiante de ese colegio, entonces teníamos mucha gente en común. Igual eso no me hizo más fácil el proceso de entrevistas. De hecho, mi entrevista con Marcos,
¿cómo es el proceso de entrevista para llegar a una posición?
Mi entrevista con Marcos fue tremenda. El proceso de entrevistas es largo. Tuve más o menos deben haber sido unas 10, 11 entrevistas. Sí. Y es una posición muy estratégica también, ¿no? No cualquiera la puede hacer.
No, y aparte, si vas a representar a la empresa hacia afuera, tienen que estar muy cómodos también con cómo te expresás,
¿no? Te voy a contar una anécdota muy interesante que tuve con Marcos, que intuyo que en parte es por eso me contrataron. Pero todas entrevistas largas, pero pasé de la consultora a recursos humanos, después con varias gente de la operación, con el CFO, después tienen alguien que a lo que le dicen el que levanta la vara, bar racer, ¿sí? Que es el que te entrevista para ver si tenés la cultura o sos culturalmente alineable con Mercado Libre. Eso es muy importante en estas compañías.
Sí, la cultura corporativa, de la empresa.
De la empresa, que podemos hablar. Y la última, que fue con Marcos, que fue una entrevista muy interesante porque en ese momento mi mamá estaba con cáncer, se estaba muriendo en terapia intensiva. Él no tenía por qué saber esto, pero lo estábamos haciendo por Skype, me acuerdo, porque él estaba en Punta en Uruguay todavía. Y me acuerdo que prendo la cámara y me dice: bueno, nada, mucho gusto, sé que, mira, la verdad que si estás hablando conmigo es porque hiciste algo bien, algo así me dijo, pero tu currículum es bastante pobre. ¿Me puedes explicar por qué? Y adentro de mi cabeza, o sea, estaba mi mamá muriéndose en el hospital, esta era la entrevista más importante de mi vida, tenía absolutamente todos los documentos de Mercado Libre regados por el escritorio, pero dije, me tiene que estar pinchando, porque yo voy a ser el que va a estar hablando con inversores, y los inversores lo primero que hacen es pincharte para ver cómo reaccionas.
Claro, por lo que hablamos recién, no era pobre tu CV.
No, sí, pero no era pobre, pero también él está acostumbrado a ver unos CVs, o sea, increíble.
Era joven, porque ¿qué tenías?
35 pero no fui a Stanford, no tengo los classic, viste, nombres enormes. Y me acuerdo que rápidamente le respondí muy cordialmente, ¿no? Le dije, mira, Marcos, yo la verdad que todo lo que hice con mi vida lo hice solo, con mucho sudor y sangre, así que aprecio tu opinión, pero no estoy de acuerdo. Y me quedé callado. Y Y después continuamos la entrevista.
Te la jugaste ahí.
Me la jugué. Y más loco aún es que mucha parte de la entrevista terminé hablando de Burning Man. Nada que ver con nada, pero...
Del festival.
Sí, porque me preguntó qué hacía en mi tiempo libre. Pero historia larga, corta. Es un proceso largo, pero fue... Mercado Libre fue lo mejor que me pasó en mi carrera. Sin duda, sí, soy una compañía que la voy a querer toda mi vida. No solamente a Marcos, pero a todos los que lo rodean, me enseñaban todos los días. Osvaldo, Pedro, Stelio, Sean. Realmente es una compañía muy, muy especial. Hay pocas así. Nubank es otra, pero realmente Mercado Libre es una gran compañía y tiene un potencial todavía gigantesco.
¿Cómo sigue la historia de Mercado Libre?
Para mí, ¿cómo sigue la historia de Mercado Libre? Es terminar de... consolidar su liderazgo en el negocio de e-commerce, es decir, que la penetración de e-commerce siga aumentando como lo hacen los países desarrollados. Pero creo que mi apuesta más grande es que Mercado Libre se vuelva un Nubank en los países latinoamericanos y que genere un nivel de inclusión financiera y acceso a los servicios financieros órdenes de magnitud mayor de lo que es hoy. ¿Y por qué tengo esta convicción? Es porque son muy eficientes en los cuatro pilares de lo que es la banca digital: el costo de adquisición de clientes, el costo de riesgo o el default, el costo de servir los clientes, no tienen sucursales, y el costo de fondeo.
¿De servir te referís a atender a los clientes?
Claro, como ellos no necesitan sucursales, al igual que en Nubank, cuando vos miras el costo de servicio por cliente, es como 85% menor. Entonces, estos cuatro pilares me hacen dar la confianza que tanto Meli como Nubank, o inclusive un Walla en el futuro, son los que van a ganar la banca minorista por estas características específicas. Santander o Galicia o quien sea están un poco más encorsetados porque como tienen sucursales, por ahí mi profesor de boxeo que tiene 100 pesos para depositar no es tan rentable como, no sé, otra persona que tiene 500 mil pesos para depositar. Entonces, al Mercado Pago y Mercado Libre ser los productores de más bajo costo y al tener un punto de quiebre más bajo, pueden hacer o pricear sus productos menor que los incumbentes y igual tener economics positivos. Entonces, cuando yo pienso en Mercado Libre en el futuro, creo que me parece que e-commerce están prácticamente a velocidad de escape, particularmente en Brasil, en México, pero creo que en los próximos 5 años van a ser un líder indiscutido en la banca minorista digital, con Nubank.
Perfecto. Fede, nos quedan 2-3 minutos.
Guau, pasó rápido.
Tremendo. Tema abierto, no sé, contame algo que te parezca interesante o charlemos, le demos un cierre a la charla.
No, mira, creo que yo no soy la persona más brillante del mundo, nunca fui sobresaliente en el colegio ni en la universidad, pero lo que les recomendaría a la audiencia es que si realmente les apasiona el mercado de capitales y quieren trabajar en finanzas, no darse por vencidos. Argentina no es el mejor país para el mercado de capitales, pero yo terminé siendo el Head of Investor Relations de Mercado Libre, habiendo empezado en auditoría interna. Entonces creo que lo que la audiencia tiene que focalizarse es en mejorarse todos los días, educarse todos los días, leer mucho, leer por curiosidad, y no perder la esperanza. Pero si quieren trabajar en finanzas, entiendan por qué quieren trabajar en finanzas. No es suficiente decir porque quiero hacer mucha plata. Eso no sirve. Yo estudié finanzas porque realmente me apasiona. Entonces creo que ese es mi consejo 23 años después de que empecé la universidad en Boston.
Es un buen consejo. A mí me pasa muchas veces que en Twitter la gente es apasionada por las finanzas, pero te das cuenta que a veces no leen, no estudian, te preguntan algo, le respondes, y cuando haces una repregunta te das cuenta que no conocen el activo, que no conocen la historia.
Inclusive y con esto, si quieres, cerramos porque nos quedamos sin tiempo, pero esto inclusive lo llevaría a inversiones, ¿entendés? Claro. Mucha gente compra una acción porque le dijeron, che, viste Mercado Libre, increíble, tenés que comprar. Y eso funciona muy bien mientras la acción sube. El problema es que cuando cae,
no
sabes, como vos no te estudiaste nada, entras en pánico porque no sabes lo que está pasando. Entonces, lo que yo recomiendo mucho es estudiense las compañías, entiendan por qué están en el mercado que están, qué es lo que hacen. No es solamente mirar el precio de la acción en el ticker. Yo, de hecho, la cotización de mis empresas que estoy invertido no las miro más de 5 veces por semana. Si yo le pregunto a cualquier inversor serio de Mercado Libre cuántas veces está mirando el ticker, te diría entre 5 y 6. Es mucho más vos instruirte para que cuando las cosas no vayan bien tengas convicción de que estás invertido en una compañía de calidad.
100%.
Y eso requiere tiempo y esfuerzo.
Excelente, Fede, me encantó el programa. Gracias por venir.
No, por favor, un gusto.
¿Me repetís tu Twitter?
Sí, es @FedexSTI.
Excelente.
Como el auto.
Gracias, Fede, un gusto tenerte acá.
Gracias, mucho gusto, hasta luego.
Bueno, esto fue Aftermarkets. Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. El viernes que viene a las 7 de la tarde estamos de nuevo. Gracias a todos, que tengan muy lindo fin de semana. Chau.
Este programa, Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Madbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafta.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Con Osur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
InView, transformando la manera de invertir.
¿Tenés dudas pero siempre se te hace tarde? Tranqui, en Galicia estamos para vos. Chateanos las 24 horas al 11 44 39 85 58. Estamos todos los días, también los feriados, obvio. Tenés respuestas cuando nos necesitás. Tenés atención siempre. Tenés Galicia. Conocé más en galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
En minutos.